En el Club de la Pluma, Realidad Palestina, el espacio de Manu Pineda.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a ver si podemos establecer contacto con nuestro compañero Manu Pineda. ¿Cómo te va, Manu? ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Manu. ¿Seguís en Gaza, por lo que hemos visto en los mensajes que nos envías?
Sí, sigo en Gaza y la situación aquí se está enrareciendo un poco. Si se puede enrarecer algo que o sea, es una situación excepcional, irregular, y dentro de eso que hay altibajos en lo que se dice con más normalidad, o hay puntos en los que se intensifica la agresión.
Uh-huh.
En estos días atrás hemos tenido varios bombardeos y varios de ellos pues han dejado algunos mártires. Han dejado cuatro mártires en esta semana. Aquí muy cerca de donde vivimos nosotros, en primer lugar, mataron a un chaval de 22 años y luego a las pocas horas a otros tres bombardearon un túnel que estaban y también los mataron. Y después de haberlos matado, ni siquiera dejaban que se pudieran acceder a sus cuerpos. Y después de bastante tiempo, bueno, han permitido a la Cruz Roja iniciar las excavaciones para recuperarlo. Se ha recuperado solo un cuerpo. Esto, desgraciadamente, no es nada excepcional aquí. Pero, bueno, creo que, como ya os digo, casi toda la semana, casi pidiendo disculpas, porque las crónicas podrían ser casi grabadas las de una semana para la otra, porque las variaciones son pequeñas. Pero lo cierto es que creo que debemos de seguir denunciando las constantes agresiones de la entidad sionista sobre el pueblo palestino en general y sobre el mundo. Aquí, usar bombas no llama la atención. Yo recuerdo la primera bomba que escuché aquí, me impactó muchísimo y ya escuchamos explosiones y es casi como el que escucha yo. Y eso es una forma de normalidad dramática, en que uno escuche las explosiones de las bombas, que dejan muertos, que dejan heridos, que destruyen casas, que destruyen colegios, que destruyen cosas, que lo veamos, que nos acostumbremos a eso, desde luego es preocupante.
Estuve leyendo una de tus últimas crónicas que daban cuenta de la carencia de combustible allí en la franja de Gaza por el cierre del paso de Rafah y bueno y de los túneles, y que la cosa se está agravando cada vez más, que no pueden entrar insumos allí en la franja de Gaza. ¿No hay ninguna posibilidad de que eso se pueda revertir todavía?
No, mira, nosotros hemos tenido ahora aquí recientemente una compañera, vamos, salió ayer de aquí, una compañera venezolana, que incluso se ofreció a hacer gestiones para que lo mismo que el gobierno venezolano envía carburante a bajo costo a Cisjordania, lo hiciera también en Gaza. Y se descartó esa posibilidad, a pesar de que podría haber una predisposición positiva del gobierno venezolano, se descartó porque no puede entrar. Ahora mismo hay un montón de petróleo, de carburante, destinado a Gaza en Egipto, que lo ha enviado a Qatar, y no se le permite la entrada. Esto no parece que vaya a cambiar, y es tan así que la única central eléctrica que hay en la franja de Gaza, que funciona con carburante, ha tenido que reducir su suministro eléctrico a solo 6 horas al día. O sea, en la franja de Gaza solo se puede, las familias de aquí solo pueden usar la lavadora, encender la luz, planchar, ver la tele, hacer lo que sea, su vida diaria, solo 6 horas al día. El resto del tiempo, quien tenga para pagar carburante a precio de oro, pues puede usar un generador que le puede dotar de suministro a dos o tres bombillitas en la casa para tener un mínimo de luz, por si los niños tienen que estudiar un poco, si tienen que ver algo. Pero no, por supuesto, no máquinas ni nada de eso, porque entonces ya se dispararía el consumo y es a unos precios de rico. O sea, solo la gente muy adinerada puede acceder a tener luz 24 horas al día, y desgraciadamente pues eso no abunda aquí, no abunda la gente que tenga suficientes recursos económicos para eso.
Qué lamentable que también allí donde todo el pueblo está padeciendo las agresiones del imperio sionista, estas divisiones de clases hagan mella como en otras partes del mundo, ¿no? Porque más allá de la tragedia que padecen ustedes diariamente, también la tragedia de la división de clases es preocupante.
Bueno, la división de clases aquí está bastante menos acentuada que en nuestro territorio, ¿eh? O sea, aquí hay una pequeña burguesía que casi se sabe quiénes son, 200 y pico personas, que son los que gozan de una situación económica holgada. De aquí no va a encontrar millonarios. No, eso descártalo, porque el que tenga recursos para poder salir de aquí y poder vivir bien en otro lado, se va a dar aquí. Aquí nadie vive, aquí no hay millonarios. Si hay una pequeña burguesía que vive de forma acomodada, luego hay trabajadores que desgraciadamente no son muchos, porque la tasa de paro aquí puede estar en torno al 60%, y tienes que tener en cuenta que los que cobran un salario, el salario medio de aquellos que lo cobran es de $400 al mes, y con eso tienen que mantener a familias de 10 o 12 miembros, a unos precios sobre de los bienes básicos, unos precios muy similares a los europeos. Los trabajadores no viven de forma cómoda, ni mucho menos, y luego hay gente que no tiene recursos, que viven en medio de cabañas de plástico, y que no tiene, o sea, a ellos no les afectan los cortes de electricidad porque no tienen electricidad en sus casas, ¿no? No tienen nada, o sea, viven eso en cabañas, en el suelo terrizo, con cuatro colchones donde malvivir, el agua, por supuesto, no tienen agua corriente, tienen que comprar garrafas de agua y beber y ducharse y lavar y cocinar con esa agua que compran porque no tienen agua para nada. O sea, eso sí, desgraciadamente, sí abunda aquí, ¿no? Entonces, la diferencia de clase aquí está en ese terreno, ¿no? No podemos extrapolarlo a una sociedad donde el capitalismo esté asentado y la diferencia de clase está más acentuada. O sea, aquí no hay, yo no sé quién es, a quién ponerte de ejemplo de Argentina, pero en España, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, desde luego un buen apellido para un banquero, Botín. Bueno, pues aquí no hay un Emilio Botín, aquí no hay un, no sé cómo se llama el venezolano, el cacique este venezolano en Mendoza, o sea, aquí no hay gente de ese tipo, aquí no hay millonarios, hay una burguesía acomodada, una clase obrera muy empobrecida y luego la gente que no tiene ningunos recursos y que viven exclusivamente de la ayuda humanitaria, de que se le haga llegar un saco de arroz, de que le den algún pollo para que puedan tener alguna proteína y cosas así. No, en ese sentido, digamos que eso favorece porque uno es más pobre donde tiene rico al lado, y aquí desgraciadamente casi todo el mundo es pobre.
Claro, claro. Manu, estos bombardeos, ¿se han incrementado en los últimos días? ¿Han tenido mayor profusión los bombardeos contra la Franja de Gaza?
Sí, esta semana han habido bastantes bombardeos. Estos dos que te he dicho, que han dejado cuatro mártires, han habido como cinco heridos graves, y luego han bombardeado edificios, han bombardeado una pequeña fábrica. Aquí tampoco hay mucha fábrica, ¿no? Aquí hay, pues las factorías que hay pues son pequeñas navecitas donde se fabrica las cosas de un modo casi artesanal. Pues han bombardeado una de ellas en un barrio de la ciudad de Gaza, en Saitun. Han bombardeado un coche, cosas, o sea, sí están habiendo bombardeos, y sobre todo lo que se está intensificando mucho son los vuelos de los helicópteros Apache, de los F-16. Eso están de forma constante para encima de nuestra casa. Y sobre todo los F-16 están volando a muy baja altura, y eso desde luego es más preludio. No sabemos si lo hacen con el simple objetivo de amedrentar a la población, de tenerla nerviosa, o si van más allá de eso. pero luego, viendo los antecedentes de que han pegado varios bombazos y han dejado varios muertos y varios heridos, pues la población está bastante nerviosa. Y hay, bueno, hay aquí es habitual que la gente esté esperando que se intensifique la agresión en lo que normalmente se llama guerra, que es en absoluto una guerra, porque cuando se habla de guerra en Gaza, no hay dos bandos que se estén enfrentando entre sí, y es aviones bombardeando sobre población civil, ¿no? Entonces se teme que pueda iniciarse algo como esto, ¿no? Algo como lo que pasó en noviembre pasado, como lo que pasó en 2008-2009 con la operación Puño Fundido. Hay muchos analistas militares, no solo palestinos, sino de fuera, están apostando por una inmediata agresión más intensa sobre la franja de Gaza. Pero bueno, eso no pasa de ser una especulación. Yo personalmente no creo que en este momento hay a la entidad sionista le interese ir más allá de eso, porque ya están matando a Gaza lentamente con el bloqueo que están sometiendo y con la ayuda inesperada que le está ofreciendo el gobierno golpista egipcio. Entonces, según mi análisis, creo que no vamos a tener una situación de guerra inmediatamente. Pero vamos, mi análisis no tiene por qué ser muy afectado. No, la mayoría de los analistas sí están apostando por un incremento de la agresión.
Claro. Manu, te agradecemos mucho la comunicación. Esperemos que alguna vez, ojalá que alguna vez, el reporte que hagas sea que los ataques contra el pueblo palestino han cesado y se ha hecho un llamado concreto a la paz y se ha llevado a cabo la misma. Esperemos que alguna vez ocurra y que el pueblo palestino pueda recuperar su derecho a la libertad, a la vida tranquila, no como cualquier otro.
Inshallah, pero para que eso sea así, es imprescindible que el pueblo palestino recupere sus territorios. Sus territorios fueron arrebatados en el año 47, en el año 48, a partir de ahí cada vez perdieron más. Y la paz no puede ser una paz injusta, una paz, la paz de los cementerios. O sea, no, tampoco se puede aspirar a eso. Ese no puede ser el objetivo. El objetivo no puede ser que los sionistas se queden con Palestina y que a los palestinos le queden un papel similar al de la Reserva India en Estados Unidos. Desde luego, esa no es la paz que se busca, no es la paz que desean los palestinos. Los palestinos desean recuperar su territorio y vivir en paz con sus vecinos y vivir en paz con aquellos que quieran vivir dentro del territorio palestino, en paz, como ha sido siempre y como pasa en cualquier lado. Aquí tampoco se trata de echar a todo el que sea judío y tal, porque aquí judíos, cristianos, musulmanes, ateos, en otros tiempos han vivido sin ningún tipo de problema. El problema surge cuando uno de estos colectivos se consideran el pueblo elegido de Dios y tienen derecho a quedarse con una tierra que no es suya, en base a que en una sagrada escritura que son solo y exclusivamente de ellos, los consideran que esta es su tierra prometida. Y en base a ellos se consideran legítimos para venir y matar a los elegidos fuera de su tierra y quedarse con ellos. La paz en Palestina tiene que pasar por la recuperación de la tierra palestina para el pueblo palestino. No hay otra salida.
Claro, claro. Manu Pineda, te mandamos un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando la próxima semana.
Un abrazo para vosotros, hermano. Chao.
Fue Manu Pineda desde la Franja de Gaza con las realidades palestinas, del pueblo palestino. Lamentablemente, no cambian nunca las novedades para bien. Lamentablemente siempre es para peor, para este pueblo tan castigado. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.